Bueno, buenas noches. Vamos a empezar y así terminaremos también puntuales. Teníamos hoy el encuentro en torno a al Evangelio de la Infancia, que son dos capítulos que hay en el Evangelio de San Mateo, los dos primeros capítulos, que junto con San Lucas, ya sabemos, son los dos únicos evangelistas que hablan de esos momentos de la vida de Jesús. El anuncio del nacimiento, el nacimiento y lo que ocurre inmediatamente después del nacimiento. Bueno, inmediatamente después en el Evangelio de San Mateo. En el de San Lucas no es tan inmediatamente después, porque llega hasta un Jesús que tiene 12 años y que, como recordaréis, en el último episodio de ese Evangelio de la Infancia, que es en el capítulo 2, al final del capítulo 2, hay una visita, estando Jesús a punto de cumplir los 12 años, es decir, a punto de cumplir su mayoría de edad, su mayoría de edad, evidentemente, de aquel momento y en aquella cultura, que para los varones era a esa edad, a los 12 años, y que hay una visita de María, José y el niño Jesús ya casi, como digo, adulto, con la obligación de cumplir la ley, y una visita al templo de Jerusalén, aquel momento en el que Jesús se pierde, ¿vale? Bueno, y son los dos evangelistas, por un lado San Mateo y por otro lado San Lucas, que recogen esta parte de la infancia de Jesús, que hoy sabemos además también que sería probablemente el último momento de la redacción de esos evangelios. Durante los últimos 250 años se ha estudiado mucho cómo fueron compuestos los evangelios y sobre todo se intentó descubrir quién dependía de quién, ¿no? Había, como ya hemos dicho varias veces, tres evangelistas: el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo, que se parecen mucho. Y entonces, pues, durante estos últimos 250 años la investigación se centró precisamente en eso, en intentar descubrir cuál de los tres había sido el primero en escribir, y por lo tanto, si se parecían, de alguna manera tenía que ser porque los otros dos se habían fijado en el que había escrito primero. Bueno, y todo eso se dilucidó hacia finales del siglo XIX, en el momento en el que un investigador de alemán, un teólogo alemán, descubrió que el primero de esos evangelios había sido el Evangelio según San Marcos, un tal Brede, y a partir de aquel momento, pues ya nos encontramos siempre con esta investigación que gira en torno a intentar descubrir cuáles fueron las fuentes de los que escribieron después. Por lo tanto, si el Evangelio de San Marcos es el más antiguo y después escribieron San Mateo y San Lucas, la investigación se centró en saber qué documentos habían utilizado. Y bueno, pues ya hemos visto las sesiones anteriores cómo el primer documento que los dos utilizaron, tanto San Mateo como San Lucas, fue el Evangelio según San Marcos, y hasta el punto del que estuvimos hablando de todos estos capítulos que San Mateo recoge el relato de San Marcos, reescribiéndolo, añadiendo mucha información que San Marcos no recoge, lo mismo que hace San Lucas, ¿no? Y en los encuentros anteriores estuvimos precisamente viendo qué era lo específico del relato de San Mateo y qué es lo que, por el contrario, San Mateo había copiado de San Marcos y de alguna manera lo volvía a escribir, ampliándolo, sobre todo ampliándolo, tratando de recoger también las fuentes judías, es decir, todos aquellos pasajes que hoy diríamos del Antiguo Testamento y que recogen profecías antiguas, profecías de la tradición de Israel, y que sobre todo en el relato del Evangelio según San Mateo aparece como una especie, aparecen esos textos como en una especie de estribillo que se repite constantemente y que dice más o menos: así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta, y ese profeta va cambiando, ¿no? Bueno, y lo que vimos es, en estas últimas sesiones, fue que esos capítulos originales de San Mateo, es decir, que no están en el relato de San Marcos, ni tampoco estarán en el de San Lucas, que escribirá después de él, eran los capítulos el 1 y el 2, que veremos hoy, los capítulos 5, 6 y 7, que recogían el Sermón de la Montaña, el capítulo 10, que recogía este sermón en el Evangelio de San Mateo dedicado a la misión, un envío en el que Jesús envía a sus discípulos a anunciar el Evangelio, está en el capítulo 10. Luego el capítulo 13 del Evangelio, donde se recogen todas las parábolas de este Evangelio, bueno, todas no, porque está, por ejemplo, la de la oveja perdida, que no está en este capítulo, sino que está en otro. Luego los capítulos 16, 17 y 18, que recoge el sermón que se le conoce con el nombre del Sermón de la Iglesia. Y por último, los capítulos 23, 24 y 25. De manera que en este Evangelio, que tiene 28 capítulos, digamos que el 1 y el 2, 5, 6 y 7, 10, 13, 16, 17 y 18, 23, 24 y 25, son exclusivos de San Mateo, con una información que no encontramos en ese evangelio más antiguo que se escribe y que San Mateo tomó como un modelo para escribir el suyo, ni tampoco estará en el de San Lucas. San Lucas lo estuvimos viendo, si recordáis, el año pasado, y es un evangelio también peculiar, y tienen de particular que, a pesar de que los dos tomaron como modelo el Evangelio de Marcos para escribir el suyo, ni San Mateo ni San Lucas, al parecer, se conocieron, ni leyeron el uno la obra del otro, ni hay ningún tipo de influencia literaria, ni teológica, ni histórica, ni de tradiciones. Y por esto llama tanto la atención el hecho de que existan esos capítulos iniciales, el 1 y el 2 del Evangelio de Lucas y el 1 y el 2 del Evangelio de Mateo, que cuentan los mismos momentos de la vida de Jesús, como decía, el anuncio de su nacimiento, el nacimiento y qué ocurre después, ¿vale? Y sin embargo, vamos a ver hoy que prácticamente lo que cuenta San Mateo no lo cuenta San Lucas, y lo que dice San Lucas, San Mateo lo ignora por completo, ¿no? A pesar de que coinciden en algunas cosas importantes, como por ejemplo el hecho de que los dos sitúan el nacimiento de Jesús en Belén. En el Evangelio de San Juan no hay ninguna noticia, y en el Evangelio de San Marcos tampoco, solamente San Mateo y San Lucas, ¿no?, que hablan, como decía, del nacimiento. Y digo que, a pesar de que no haya influencia literaria entre esos dos evangelistas, sin embargo coinciden en esa tradición, una tradición que, por otro lado, el resto del Nuevo Testamento ignora. Por ejemplo, San Pablo no dice nada en las cartas del nacimiento de Jesús, ni de dónde nació, ni cuándo nació, ni de ninguna tradición en torno a Belén. Es más, siempre que se habla de Jesús, se habla de Jesús de Nazaret, ¿no? Casi como si nos sonara pues que su lugar de origen habría sido Nazaret. Este es otro de los datos que llama mucho la atención, el hecho de que en el Nuevo Testamento únicamente San Mateo y San Lucas nos hablan de Belén, y nos hablan de Belén como lugar del nacimiento de Jesús. Y el resto del Nuevo Testamento, cuando habla de Jesús, se refiere a él hablando de el profeta de Nazaret, el maestro de Nazaret, el rabí de Nazaret, el hijo del carpintero, el hijo de María, pero en ningún momento, como digo, hacen alusión a Belén. Hasta el punto de que algunos investigadores se preguntaron esta extrañeza, ¿no?, de que en el resto de escritos, en el Nuevo Testamento hay 27 escritos, ¿vale? 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de San Pablo, la Epístola a los Hebreos, esas otras 7 cartas que llamamos católicas, 2 de San Pedro, 3 de San Juan, 1 de Santiago y otra de Judas. Judas, el bueno, no el Iscariote, no el que se ahorcó, sino este otro que la tradición del Nuevo Testamento reconoce como el pariente de Jesús, ¿no? Y por último, el libro del Apocalipsis. Bueno, pues de esos 27 escritos, 25 ignoran ese dato que estoy diciendo, que Jesús, bueno, ignoran. Es que como no nombran su nacimiento, pues no dicen nada a propósito de Belén, ¿no? No significa ni que estén en contra, ni que piensen que no es cierto, ni nada por el estilo. Simplemente esos 25 escritos silencian ese dato, ¿sí?
San Mateo conoció a la Virgen, por lo tanto puede hablar y decir que nació en Belén, ¿no?
Bueno,
y ojo, otra cosa, ¿sí? Cuando tú lo San Mateo a San Marcos.
Si alguien, Pedro, si, lo que parece que está claro es que si alguien conoció a la Virgen, en vez de San Mateo, parece que sería San Lucas, que es el que más cuenta, es el que más cuenta cosas.
Pues San Mateo vivió como apóstol y yo también
conocí. Bueno, sí. Sí, pero lo que la investigación se ha preguntado mucho en torno a de dónde ha sacado San Lucas, por ejemplo, todo ese relato que San Mateo no conoce, de la Anunciación. En San Mateo la Anunciación se cuenta que la recibe José, ¿eh? De hecho lo vamos a ver hoy. En el Evangelio de San Mateo la Anunciación no se le hace a la Virgen, no se le hace a la Virgen María. La recibe José en un sueño, ¿eh? Si recordáis, en el capítulo 2 dice que José cae subido en un sueño y en sueños escucha la voz de un ángel que le dice que no tema en tomar consigo a María, su esposa, porque el fruto de su seno es obra del Espíritu Santo, ¿no? A diferencia del Evangelio de San Lucas, que en el Evangelio de San Lucas esa anunciación tiene lugar en Nazaret y no se le hace a José, sino que a María. Y entonces muchos investigadores se preguntaban, ¿de dónde ha sacado San Lucas esta información en torno a la Virgen, ¿no? ¿Quién le dijo a San Lucas lo que el ángel le había dicho a la Virgen? Sí, parece ser que fuera una escena privada, ¿no? Si podemos hablar en esos términos. Por eso digo que en realidad la investigación, lo que opina en torno a ese posible conocimiento es, pues, en cualquier caso, sobre todo de Lucas, ¿no?, que es el que cuenta esto, pero es cierto lo que tú dices, en el caso que esta es otra, ¿no?, en el caso de que este tal Leví el publicano, que es el que en las listas de apóstoles está bajo el nombre de este que habría sido publicano, ¿no?, y que la Iglesia identificó como San Mateo. Pero, por ejemplo, en la lista de los apóstoles no aparece el nombre de Mateo, aparece el nombre de Leví el publicano, ¿vale? Lo habréis visto también en los forums de las películas de Chosen, ¿no?, de la serie de Chosen, que aparece además este Leví el publicano, caracterizado de un modo muy peculiar, ¿eh? Casi como, esto lo han criticado mucho, porque algunos han criticado el hecho de haber caracterizado a este evangelista casi como si tuviera algún problema, ¿no? Como si tuviera algún problema. Bueno, bien, en cualquier caso, solamente estaba diciendo datos, ¿vale?, que llaman la atención, ¿vale? Llaman la atención y han hecho que, pues, la investigación del Nuevo Testamento se pregunte todas esas cosas. por un lado, las fuentes de información que los evangelistas habían tenido para componer estos dos capítulos. San Mateo tiene dos capítulos y San Lucas dos capítulos. Y como digo, no están en San Marcos, ni tampoco están en San Juan, ¿vale? Es decir, no están ni en el evangelio más antiguo que se escribió, el de San Marcos, ni en el evangelio, el último que se escribió, que es el de San Juan. Y además, decía que hoy sabemos también, después de esos últimos 250 años de investigación en torno a los evangelios, pues esto de lo que ya hemos hablado otras veces, ¿sale ahí de frío a lo mejor?
Eso parece que es algo que yo me he
sí, ¿no? Pues le decimos a José Antonio que lo apague, ¿no? ¿O qué? Vale, vale, vale. Nos vayáis a constipar. Es que sale ahí de frío, José Antonio.
No,
sale
calor.
Bueno, bien. Entonces decía que en estos últimos 250 años lo que se ha visto es esta redacción literaria de los evangelios que tuvo lugar de atrás hacia adelante, ¿vale? Empezando por el final, los relatos de la resurrección, los relatos de la muerte y sepultura, los relatos de la última cena, los relatos de la llegada a Jerusalén, los relatos de la predicación, primero en Galilea, en las ciudades alrededor del lago, y luego en el camino que va desde Galilea, desde Nazaret hasta Judea, hasta Jerusalén, y el Evangelio de San Marcos y San Juan se detendrían allí, en el momento en el que comienza el relato, que es el bautismo de Jesús en las riberas del río Jordán, y sin embargo, como estamos viendo hoy, en el relato de San Mateo y el relato de San Lucas, que tienen una especie de prólogo en donde en dos capítulos se habla de el anuncio del nacimiento, el nacimiento y la adoración inmediatamente después del nacimiento. Le podéis echar un vistazo luego cuando vayáis a casa y le dais un vistazo porque llama la atención. Pero voy a pasarlo así por encima para que veáis que cada uno de ellos, en esos dos capítulos, escribe momentos que tienen que ver con la vida de la Sagrada Familia, ¿no? De María y de José, que tienen que ver con la vida de estos dos jóvenes, o uno anciano y la otra joven. Bueno, esto es otra de las cosas, esta es otra de las cosas que no sabemos bien, ¿vale? Lo cierto es que llama la atención, si os habéis fijado, que por ejemplo el arte cristiano siempre pinta a María jovencita y siempre pinta a José pues como un hombre ya maduro, o incluso más que maduro, ¿no? Como un hombre bastante mayor. Y bueno, pues probablemente esto tenga que ver con también gran parte de las historias que han circulado, no por los... Voy a dejar de apoyarme en la mesa porque como está cojeando, igual os fastidia el ruidito de que se mueva. Digo que no por lo que leemos en Mateo y en Lucas, pero en otros evangelios, estos que llamamos evangelios de la infancia, apócrifos, evangelios apócrifos de la infancia, que tenemos muchos relatos, el evangelio árabe de la infancia, el protoevangelio de Santiago, el evangelio de la natividad, el relato de Epifanio. Bueno, se trata de algunos textos. Yo creo que es esta vez. Está perfecto. Estos matemáticos son infalibles. Bueno, y entonces digo que otros relatos, estos evangelios apócrifos de la infancia, nos cuentan pues muchísimas noticias que no están ni en Mateo ni en Lucas, ¿no? Cómo se enamoraron el carpintero de Nazaret, cómo María, que ya era huérfana de padre y de madre, estaba al cuidado de sus tíos, un tal Cleofás, cómo arreglaron su boda, cómo arreglaron su boda, porque las bodas en aquella cultura se pactaban, ¿no? Y se pactaban además con, esto lo conocemos bien por la legislación judía, con todo un contrato en el que se pactaba la dote, lo que podía suceder en caso de divorcio, bueno, un montón de estipulaciones que ellos tenían que cumplir, ¿no? Y bueno, pues tenemos mucha información en esos relatos que no están en la Biblia y que sin embargo están en los cuadros de nuestras iglesias y en los frescos de las grandes basílicas o en las bóvedas de las grandes catedrales, ¿no? En donde están representados muchos de estas imágenes, ¿no? En esto que se llamaba la Biblia Pauperum, es decir, la Biblia de los pobres, es decir, la Biblia de que aquellos que no sabían leer, pero sí que veían las imágenes pintadas y de esta manera pues podían comprender los relatos, ¿no? Y bueno, pues llama la atención ahí en dos fragmentos, en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos y en el capítulo 6, se habla, bueno, lo voy a leer, capítulo 6, versículo 3, creo, se habla de los llamados hermanos de Jesús, ¿vale? Se preguntan, capítulo 6, versículo 3, ¿no? Decía, ¿no es este el carpintero? Bueno, voy a leer un poquito antes, en el 2. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga a Jesús, La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero? El hijo de María, atención ahora, hermano de Santiago y José, Judas y Simón, y sus hermanas, ¿no viven con nosotros aquí? Bueno, este pasaje que se conoce en la historia de la interpretación y en la investigación y en las discusiones entre los teólogos y en las interpretaciones de este texto, el texto que hablaría, entre comillas, de los hermanos de Jesús, ¿no? Y bueno, pues esto, claro, desde un punto de vista teológico, pues también fue otro de los textos que hicieron surgir discusiones entre unos teólogos y otros, sobre todo entre teólogos de tradición protestante, que como sabéis, pues no están de alguna manera condicionados por el magisterio de la Iglesia y por incluso la fe en la virginidad de María, en la virginidad de María antes, en y después del parto, Y esto es muy curioso, porque precisamente el iniciador de la Reforma Protestante, Martín Lutero, sí que creía en la virginidad de María, y en la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto. Y por eso es muy curioso que, a pesar de que Martín Lutero, iniciador de la Reforma Protestante, sí que creía en la virginidad de María, de hecho a veces hemos hablado de cómo uno de los más bonitos comentarios al Magnificat de la Virgen, pues lo escribió precisamente Martín Lutero, Fray Martín Lutero, Recordad que Martín Lutero, antes de ser el iniciador de la Reforma Protestante, había sido fraile agustino, ¿no? Y no solamente fraile agustino, de la misma orden que el Papa León XIV, de la misma orden que el Papa León XIV, sino además profesor de Sagrada Escritura, profesor de Teología en la Universidad de Münster, y bueno, pues que muchas de las cosas que decía sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Y por eso digo que llama mucho la atención ese hecho. Martín Lutero sí que creía en la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto. Sin embargo, la tradición protestante, la teología protestante, después de Martín Lutero, no cree en esto, ¿no? Por eso no tiene ningún reparo al leer ese texto del capítulo 6, versículo 3 del Evangelio de San Marcos, en donde dice: y no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, y no están sus hermanos José y Judas, Rubén y Santiago, y sus hermanas, no dice sus nombres, pero dice hermanas, luego por lo tanto por lo menos dos, ¿no? Entonces, bueno, pues este pasaje polémico. Y entonces, ¿cómo solucionó esto la tradición católica? Pues solucionó esto en esos evangelios apócrifos de la infancia, diciendo que José, el carpintero de Nazaret, había estado casado anteriormente, antes de contraer matrimonio, con María. Es decir, era viudo. Y por eso se le pinta en muchos cuadros anciano o mayor, ¿no? Y a todos estos, José y Judas, Rubén y Santiago y las dos hermanas, se las menciona como hijas del matrimonio anterior del carpintero de Nazaret, ¿vale? Estoy intentando explicar algunos pasajes que no sé, esto no he abierto, a pesar de que sé dónde está y lo podría haber leído, vamos, dicho de memoria, os lo he querido leer para que vierais que no me lo estoy inventando, ¿no? En el capítulo 6, versículo 3 del Evangelio de San Marcos, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no están sus hermanos, José y Judas, Rubén y Santiago, y sus hermanas entre nosotros? Y por eso digo que este pasaje, que fue siempre un texto polémico por esa razón, claro, si la Iglesia Católica afirma la virginidad de María, no solamente antes y en el parto de Jesús, sino después del parto, ¿de dónde podría haber tenido María seis hijos más, ¿no? ¿Y qué fueron? ¿Qué habrían sido todos? Nacimientos y concepciones virginales. Por eso digo que la teología católica intentó solucionar este problema con esos relatos, ¿no? Con estos relatos de los evangelios apócrifos que llevaron, bueno, San Juan Crisóstomo, San Atanasio, San Jerónimo, son estos santos padres de los primeros teólogos de los primeros siglos que hablaron de este matrimonio de José, el carpintero de Nazaret, en primeras nupcias, ¿eh? Si podemos hablar en ese sentido, y un José viudo que habría contraído matrimonio y se habría casado con María. Bueno, en cualquier caso, esto no es algo que...
Vivimos en una cultura africana, se les considera hermanos, ¿no? Como primos, también se les considera hermanos, en una cultura árabe y africana, o sea,
bueno,
primo.
Sí, bueno, esta fue otra de las argumentaciones. Esta es otra de las argumentaciones que surgieron en la antigüedad, Pedro. Ahí hay el único problema es la palabra que el evangelista utiliza la palabra griega adelfoi. Adelfoi significa hermano, ¿vale? De todos modos. No es cierto que signifique únicamente hermano de padre y de madre, hermano de sangre. Significa también hermano en el sentido que a veces se utiliza, por ejemplo, ahora aquí que tenemos a nuestro vicario Chema, ¿no? En las homilías, hermanos, queridos hermanos, y no significa que todos los que están aquí sentados sean hijos del mismo padre y de la misma madre, ¿no? En ese sentido. ¿Y dónde, por ejemplo? Bueno, pues un caso muy típico que yo siempre pongo de ejemplo, ¿no? En uno de los textos de Platón, como sabéis, Platón es un filósofo griego que escribe a finales del siglo V antes de Cristo y principios del siglo IV. Escribe diálogos, La República, El Fedón, El Fedro, El Banquete, El Hipias Mayor, El Hipias Menor. Bueno, pues En uno de estos diálogos, en el diálogo de la República, en donde Platón habla de la Academia de Filosofía, que tenía un lugar muy importante y muy famoso, en ella estudió ni más ni menos que un discípulo que seguro que también os suena, un tal Aristóteles, Bueno, pues Aristóteles fue discípulo de Platón, que estudió en esa academia, y en el diálogo de la República encontramos el término adelfoi, hermanos, el mismo que utiliza San Marcos en ese texto de Marcos 6, capítulo 6, versículo 3, adelfoi, y no están los adelfoi, Rubén, Judas, Santiago y Josef y sus hermanas y sus adelfai, ¿vale? Entre nosotros. Y bueno, pues en la República nos encontramos con que Platón utiliza el término hermanos, como estaba diciendo ahora Pedro, en un sentido muy amplio, ¿no? Y pues también en muchos pasajes, de hecho, aquí he visto que no, he leído, esta es la última traducción, es la traducción de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, de manera que estamos dentro de la ortodoxia, de la más estricta ortodoxia, es la Biblia de nuestros obispos, la Conferencia Episcopal Española, y ahí, como habéis visto, por lo que he leído, capítulo 6, versículo 3, no es este el carpintero, el hijo de María, hermano, y no primo, Pedro, hermano de Santiago y José, Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Pero en cualquier caso lo que estoy diciendo, ¿vale? Nos consta que en aquella cultura el término hermano es un término muy amplio, y uno consideraba hermano no solamente a sus hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre, sino hasta a los miembros del mismo pueblo, o dentro del pueblo, de la misma tribu. O sea que el término en arameo es ab, igual que en hebreo, ab, y significaría esto, hermano, pero en un sentido muy amplio. Bueno, de modo que todo esto era para... voy a retomar el hilo para que no pensemos que nos hemos perdido. Estábamos hablando de los cuadros, estábamos hablando en primer lugar de que el Evangelio de San Marcos no recoge el nacimiento de Jesús, de que el Evangelio de San Juan no recoge el nacimiento de Jesús, solamente lo hacen San Mateo y San Lucas, lo hacen con relatos distintos y contextos distintos, y que en el Evangelio de Marcos, y eso no lo encontramos ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, ese fragmento que he leído, ¿vale? Y que fue probablemente el inspirador de todos esos relatos que circularon y que son muy importantes, son muy importantes porque la cultura de nuestros belenes depende de ellos, La cultura de nuestros belenes depende de ellos. Mateo, ¿qué nos dice? Pues que unos sabios de Oriente, pero unos cuantos, unos, no dice nada más, unos sabios de Oriente, no dice ni que fueran reyes, ni que fueran magos, ni que fueran tres, ni que fueran de nombre Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y qué relatos nos hablan de ellos? Estos mismos de los que os estoy hablando, los relatos de los evangelios apócrifos, en donde nos encontramos los desposorios, el noviazgo del carpintero de Nazaret con María, la orfandad de María y cómo estaba al cuidado de su tío Cleofás, y que fue su tío Cleofás quien preparó el casamiento con José, el carpintero de Nazaret, probablemente pensando que era un buen partido para su sobrina, ¿no? Y él tenía el deber de encontrar el mejor matrimonio para su sobrina, ¿no? De modo que tenemos todos esos relatos. O, por ejemplo, San Lucas nos dice el mismo dato, que nace en Belén, pero dice simplemente que llegan a Belén porque vienen viajando. Es decir, el gobernador Quirino había ordenado que todos los judíos tenían que ir a su lugar de origen para censarse. Lo recordáis, ¿verdad? Y Lucas nos dice que María y José, que estaban desposados, es decir, esta es una situación también que no es fácil de entender, ¿no? Porque tiene que ver con el matrimonio, cómo se realizaba el matrimonio judío en aquella época. Estaba lo que se llamaban los desposorios, en donde los novios se comprometían, ya eran marido y mujer, pero tenía que transcurrir un año en el que todavía no podían vivir juntos, bajo el mismo techo, ¿vale? Menos aún, que ocurriera ningún embarazo, ¿vale? Y fijaos, y os lo voy a leer también para que lo veáis, ¿eh?, y lo escuchéis, pero ya os suena a vuestros oídos, que tanto San Mateo como San Lucas nos dicen que estaban desposados y no vivían juntos y María recibió el anuncio. Bueno, lo voy a leer. Capítulo 2 del Evangelio de San Mateo dice: la generación, voy a leer un poquito antes, en el capítulo 2 es el momento que vienen los magos, pero eso lo leeremos después. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Estoy leyendo el capítulo 1, versículo 18. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer esto mismo en el Evangelio de Lucas, pero en otras circunstancias distintas, ¿vale? Pero señalando el mismo dato. Por eso decía que nos llama mucho la atención el hecho de que nos cuentan los mismos momentos históricos de la vida de Jesús, el anuncio de su nacimiento, el nacimiento y lo que pasó después, pero cada uno de una manera distinta y con modos de contarlo diferentes, ¿eh? Como he dicho, en San Mateo no hay ningún viaje. En San Mateo da la sensación, no dice nada, ¿eh? No dice no hay ningún viaje. Sencillamente no se cuenta que estuvieran en Nazaret, ni se cuenta nada de que el gobernador Quirino había ordenado un censo y que cada judío tenía que ir a su lugar de origen. Como José era de la familia de David, esto acabará de complicar más la cuestión. ¿Por qué razón? ¿Quién es el descendiente de David? Es José, el carpintero. José, el carpintero, es el descendiente de David. No es María, ¿eh? No es María la descendiente del rey David. En cualquier caso, desde un punto de vista legal, esto es absolutamente indiferente. ¿Por qué razón? Pues porque aunque el carpintero de Nazaret, José, no fuera el padre biológico de Jesús, es su padre legal. Y, igual que ocurre hoy, pues un hijo adoptado es exactamente igual que un hijo biológico a efectos legales, ¿no? También a efectos de tradición. Bueno, no quiero que nos perdamos. Me voy al Evangelio de Lucas para leer esto mismo, anuncio del nacimiento. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David, y el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, por esto te decía, Pedro, antes, que claro, los investigadores se preguntaban de dónde saca San Lucas esta información, si estaban María y el ángel únicamente. Y, pues claro, lo único que se deduce es que la única que pudiera haberle contado esto al evangelista habría sido María, ¿vale? El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y atención ahora. Y María le dijo al ángel: ¿pero cómo será esto, si no he estado nunca con ningún hombre? De modo que nos encontramos con la misma situación, ¿vale? José y María están desposados, están en ese momento del matrimonio en el que están comprometidos, y podemos hablar de que el uno y el otro están prometidos, están desposados, pero no pueden vivir juntos bajo el mismo techo, ¿no? Y esas son las circunstancias de el nacimiento de Jesús. De modo que bueno, vamos a leer esos acontecimientos del relato de Mateo y después inmediatamente del de Lucas, para que constatemos esto de lo que estamos hablando. Los dos nos hablan de lo mismo, pero sin repetir ni un solo relato el uno del otro, ¿vale? Y sin embargo, llama poderosamente la atención estos tres datos que estoy diciendo. José y María están desposados y no viven juntos. José y María no han tenido ningún tipo de relación antes de la concepción de Jesús. José y María, según el relato de Lucas, están en Nazaret y viajan a Belén porque José tiene que ir a censarse a su lugar de origen, Belén, la ciudad del rey David, y cuando llegan a la ciudad, a María le entran dolores de parto. En el relato de San Mateo, sencillamente, se cuenta la genealogía de Jesús. Así comienza el Evangelio. Genealogía de Jesús. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza esta saga. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Esto de lo que ya estuvimos hablando en las sesiones anteriores, que de alguna manera era, ¿cómo podríamos imaginarnos esto en nuestra cultura? Una especie de partida de nacimiento con un árbol genealógico incluido, ¿vale? En donde esto era muy importante, y esto era muy importante porque los judíos en el siglo VI a.C., en el año 587 a.C., Nabucodonosor había invadido el reino de Judá, había destruido ese reino, había entrado en la ciudad de Jerusalén, la había arrasado, destruido el templo y se había llevado, deportado la población a Babilonia. Bueno, a partir de aquel momento, el momento del exilio que duró desde el 586 hasta el 539, cuando el rey Ciro venció a los babilonios y dejó que los judíos pudieran regresar a Palestina, pero a partir de aquel momento se instituyó en Israel una ley importante, y era el judío tenía que probar su pureza de sangre. Es decir, que sus antepasados no habían mezclado su sangre con extranjeros, ¿vale? Con extranjeros en el exilio, ¿no? Y por esto era muy importante todos estos nombres que nos aparecen. Y si recordáis, estuvimos hablando de ellos, aparecen cinco mujeres que son muy importantes: Rahab, Tamar, Ruth. De la cuarta mujer no da su nombre, sabemos que es Betsabé, pero habla de ella diciendo la mujer de Urías el hitita, ¿vale? ¿Quién era Urías? Pues era uno de los generales del rey David. Si recordáis, en el segundo libro de Samuel se cuenta la historia de cómo el rey David salió a su terraza y a lo lejos vio a una mujer que estaba tomando el baño y quedó locamente enamorado. El rey David, pues se cuentan muchas historias de él, ¿no? Y se cuenta que tenía un harén de más de 1000 mujeres, ¿no? Bueno, evidentemente ahí hay una exageración, ¿no? Pero encontramos en la Biblia una parábola que le cuenta el profeta Natán al rey David. Le dice el profeta Natán al rey David que un pastor tenía 1000 ovejas, ¿no? Probablemente refiriéndose a lo que os estoy diciendo, ¿no? Un pastor tenía 1000 ovejas, pero se encaprichó de la única oveja que tenía un vecino suyo, un pastor vecino suyo. Y este pastor se encaprichó de ella y se la robó. Y nos dice este texto que el rey David montó en cólera y que el rey David explotó diciendo al profeta Natán: yo mataría a ese miserable. Y el profeta Natán le dijo: ese miserable eres tú. Ese miserable eres tú, ¿no? Bueno, en cualquier caso, se cuenta que el rey David, lo cuenta también el Salmo 50, ese salmo que se reza todos los viernes, el Salmo Miserere: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava en mí todo pecado, límpiame de toda culpa. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Bueno, eso se reza los viernes, ¿no? Y si leemos la cabecera del Salmo, se dice: cuando el rey David cometió el pecado de enamorarse de una mujer, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta mujer era la mujer de Urías el hitita. La historia continúa. ¿Y cómo continúa esa historia? ¿Y qué es lo que le recrimina el rey Natán, el profeta Natán, al rey David? Pues que el rey David mandó a Urías el hitita, su general, a primera línea del frente de batalla. ¿Para qué? Para que lo mataran. ¿Y qué pasó? Pues que la mujer se quedó viuda. Que la mujer se quedó viuda y el rey David ya no tenía ningún problema legal para poder casarse con aquella mujer, que será la madre del rey Salomón, ¿vale? Será la madre del rey Salomón. Bueno, decía que en esta genealogía con la que comienza la historia de Jesús en el Evangelio de San Mateo se nombran 4 mujeres: Rahab, Tamar, Ruth, esta mujer anónima, la mujer de Urías el hitita, que sería Betsabé, y María de Nazaret. 5 mujeres, todas ellas habrían concebido en circunstancias absolutamente únicas y extraordinarias, ¿vale? Y muchas de ellas por intervención de Dios. ¿Quién viene a continuación? En el Evangelio de San Mateo, la anunciación del nacimiento de Jesús. Pero, recordad, en este relato, en San Mateo, la anunciación no la recibe María. Y no es en Nazaret. La recibe José, el carpintero, en este sueño que he empezado a leer. ¿Recordáis? María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Atención. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. ¿A qué se refiere este versículo? Pues se refiere a esta historia que estamos contando. Es decir, ¿cuál era la situación legal de ellos? Pues que estaban desposados, pero no vivían juntos. De manera que, ¿qué hubiera pasado si el carpintero de Nazaret hubiera dicho: el hijo que espera María, yo no tengo nada que ver con este nacimiento? Pues que a María ni siquiera la habrían juzgado. La habrían llevado a las afueras de la ciudad y la habrían lapidado hasta morir, ¿vale? Por esto dice aquí, versículo 19, José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Claro, uno que no conoce la ley de Israel y uno que no conoce la situación legal en la que ellos se encontraban, esto lo podemos leer en el libro del Levítico, en el capítulo 25 del libro del Levítico, que es uno de estos libros que recoge la ley israelita. en ese capítulo 25 recoge todo lo referente a los matrimonios, a los divorcios y a la llamada ley del levirato, ¿eh? A lo mejor lo habéis oído hablar alguna vez. ¿Qué es esto de la ley del levirato? El judío que muere sin descendencia, su hermano está obligado, atención a lo que digo, a darle descendencia al muerto. Y fijaros lo que estoy diciendo, a darle descendencia al muerto. Es decir, a tener relaciones con su
cuñada
o con la que fue su cuñada y concebir un niño, pero de manera que este niño sería hijo del muerto, hijo legal del muerto, ¿vale? Esto es la ley del levirato. ¿Y qué decía esta ley? Que si el hermano mayor rehusaba, el siguiente, ¿vale? O el tío, o el primo. Es decir, hasta que el muerto tuviera descendencia. La situación legal que se encontraba y que se quería paliar es que ningún judío podía morir sin descendencia. No podía morir sin descendencia, ni morir sin perpetuar su apellido, ni morir sin dejar su herencia legal, de tierras o de lo que fuera, ¿no? De modo que, ¿y qué pasaba si uno rehusaba, y atención porque esto también nos va a sonar, si uno rehusaba ejercer este derecho, se le desataba la correa de la sandalia, se le lanzaba la cara, se le escupía y se le decía, casi como insulto, a partir de ahora te llamaremos la casa del descalzado, por no haber cumplido con esa misión, por no haber cumplido con la misión legal. Recordad que os sonará algo parecido, porque en todos los evangelios, de manera unánime, se cita que el precursor del Señor, este Juan el Bautista, nos dice: y yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. ¿Recordáis esto, verdad? Esto no tiene nada que ver, como a veces escuchamos, con la humildad. ¡Ay, qué humilde era! No tiene nada que ver con la humildad esto. Esto tiene que ver con una cuestión legal, ¿vale? Con una cuestión legal, y que en el caso de Juan Bautista sería: yo no puedo de alguna manera usurpar la misión de Jesús como Mesías. Esto es lo que está diciendo el Evangelio, en ese texto tan importante. Bueno, volvemos atrás. El anuncio del nacimiento de José, pero apenas había tomado esta resolución, sigo leyendo, versículo 20, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, esto en castellano casi no se entiende, ¿no? Porque en hebreo leeríamos: le pondrás por nombre Yeshua, y Yeshua significa en arameo salvador, ¿vale? Salvador, por esto dice aquí, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta, lo que os decía antes de este estribillo que se repite, termino enseguida, que se repite una y otra vez. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. También esto significa en hebreo Immanuel, con nosotros Dios, ¿no? Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Atención, versículo 25. Y sin haberla conocido, es decir, sin haber estado con ella, sin haber tenido relaciones con ella, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Bueno, aquí termina este momento de la Anunciación en el relato de San Mateo. San Lucas, ya sabéis que esto tiene lugar en Nazaret, tiene lugar en una cueva y tiene lugar a María, no a José y no a Belén ni en ningún sueño. A continuación viene en el capítulo 2 de San Mateo esta visita de los magos. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, atención, unos sabios de Oriente, como os he dicho, unos que son, dos, tres, cinco mil, ¿vale? pero es para hacer hincapié en esto, es un evangelio apócrifo el que nos dirá que eran tres y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y por eso ya me habéis oído decir otras veces que a ver quién los quita del Belén, y sin embargo no están en el Evangelio, no están en el Evangelio de San Mateo. Luego viene, al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él, convocó a los sumos sacerdotes, tiene que nacer en Belén de Judá, todo este encuentro con los sabios, que les dice, id a adorarle, cuando regreséis a vuestras casas, pasad por mi palacio, me decís dónde está, porque yo también quiero ir a adorarle, ¿vale? Pero ya habéis visto que ellos entran porque van siguiendo a esta estrella que venían desde lejos, siguiendo, entraron en el lugar donde estaban María, su madre, Leo, capítulo 2, versículo 11, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Claro, algunos han concluido, oro, incienso y mirra, tres regalos, pues tres reyes también, ¿no? Bueno, pero también podrían haber llevado 10 reyes y que cada uno llevara oro, pero bien, en cualquier caso, lo digo por lo del número, ¿vale? Y habiendo, atención, versículo 12, habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. A continuación, ¿qué cuenta Mateo? La huida a Egipto y la matanza de los inocentes, de la que Lucas no dice ni una palabra, ni de huida a Egipto, ni de matanza a los inocentes. Y ahí termina el relato de la infancia de San Mateo. Voy a leer el último versículo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Y bueno, pues es lo que hizo y María, José y el niño regresan a Nazaret. En el relato de San Lucas, y con eso terminamos, en el relato de San Lucas tenemos un prólogo. Muchos otros antes que yo han emprendido esta tarea de poner por escrito lo que Jesús hizo y lo que Jesús hizo. También a mí me ha parecido bien, querido Teófilo, de haber investigado cuidadosamente todo lo que nos contaron los que fueron testigos oculares, escribírtelo por su orden para que compruebes la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Cuatro versículos, en donde hay un prólogo. Y a continuación, anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, anuncio del nacimiento de Jesús. A María. A María, no a José, ni en sueños. María visita a Isabel y le canta el Magnífica, cosa que tampoco hemos leído en Mateo. A continuación, nacimiento de Juan, cosa que tampoco hemos leído en Mateo. A continuación, nacimiento de Jesús, que sí que hemos leído en Mateo, y en el mismo lugar, Belén, pero en circunstancias distintas. María, José y el niño están en Belén y nace en Belén. En el Evangelio de Lucas, viven en Nazaret, un censo, viajan a Belén, a María le entran dolores del parto, no hay sitio para ellos, nos dice Lucas aquí, en la posada, no hay lugar para ellos en la posada, y les cedieron aquel lugar que estaba destinado a los animales. Pero atención, nos dice que en aquel lugar, en aquel pesebre, estaban María, José y el niño. Tampoco se dice nada más. ¿Y qué leemos en estos otros evangelios de los que estamos hablando? Pues que junto con María, José y el niño había un buey y una mula que con su aliento daban calor al niño. Pues lo mismo, a ver quién los quita del Belén, ¿eh? Y tampoco están en el Evangelio de Lucas. ¿Qué dice a continuación Lucas? Llevan a Jesús al templo para presentarlo y circuncidarlo, algo de lo que Mateo no habla. Evidentemente se trata de cosas que tuvieron que suceder. ¿Por qué? Pues porque estaban prescritas en la ley de Israel. Es decir, cuando un niño nacía, todavía hoy, a los 8 días, todavía hoy entre los niños judíos, claro, todavía hoy entre los niños judíos, a los 8 días de nacer, se lleva a ese niño a la sinagoga, no al hospital a que le opere, no, se le lleva a la sinagoga y el rabino le circuncida, ¿vale? Y lo presenta al Señor. Pero, como digo, habla de esto San Lucas, pero no habla de esto San Mateo. Y un último episodio del que también únicamente lo dice Lucas, pero no habla de él San Mateo. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Bueno, no sigo leyendo, ya sabéis, y es lo que he dicho al principio. Estaba al borde de la mayoría de edad y suben al templo, probablemente para ya mostrarle a este que se va a convertir en adulto, a este Jesús que deja de ser niño a esos 12 años para convertirse en un adulto con obligaciones de cumplir la ley. Y, como sabéis, Jesús se pierde. Nosotros también a veces nos echamos la mano a la cabeza y pensamos, bueno, vamos a ver, ¿cómo puede un padre y una madre perderse a su hijo en Jerusalén? Bueno, pues del modo más comprensible posible. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento viajaban por un lado los varones y por otro lado las mujeres, ¿no? Es decir, se iba en grupo, se iba en caravana y iban los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, ¿no? Pero los niños muchas veces no iban siempre por el hecho de ser varones con los padres, sino que iban con las madres, ¿vale? Digo, de la manera más comprensible, es decir, probablemente José pensando que Jesús iba con María y probablemente María pensando que Jesús iba con José, llegan a Nazaret, llegan de regreso, pero atención, porque han estado en Jerusalén un día, 2 días y 3 días. Y al regreso, cuando llegan a Nazaret, se dan cuenta de que Jesús no estaba. Claro, entonces uno puede entender todo lo que cuenta Lucas al final, ¿no? En donde dice, al verlo, María y José, que llegan al templo y lo ven a Jesús allí tan tranquilo, tan mancho, hablando con los doctores de la ley, le dice su madre, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Claro, ¿cómo no van a estar angustiados? Si habían pasado 3 días, había regresado a Nazaret, no habían encontrado, sabemos que Jerusalén cuadruplicaba en los tiempos de Pascua, Pesaj, Pentecostés, Sukkot y Tabernáculos, Shavuot, las 3 fiestas de peregrinación en las que cada judío tenía la obligación de subir a Jerusalén. Jerusalén cuadruplicaba la población, ¿no? Entonces, imaginaros una población atestada de gente y algunos padres angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo, ¿vale? Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco esos dos relatos, ¿vale? Como veis, muy distintos. Y sin embargo, todos los dos contando el mismo acontecimiento y con esas coincidencias asombrosas. Jesús nace en Belén, Jesús nace y es concebido sin que María y José vivan juntos, y las circunstancias que acompañan aquel nacimiento son diferentes en el primer relato y en el segundo. en uno con motivo de un viaje, en el otro sin viaje de por medio. Bueno, pues disculpad de estos minutos de más que hemos estado. Y bueno, pues no sé si tenéis así alguna cosita que queráis que comentar o que queráis preguntar, pues hablamos de ella. Y si no, el próximo día, que no sé cuándo será, pero será en febrero, si queréis el próximo día empezamos al revés, por si hoy hubieran quedado dudas y para no alargarnos demasiado, pues si hoy hubieran quedado así preguntas en el tintero, ahora cuando lleguéis a casa, os las apuntáis en un papelito y el próximo día empezamos por las preguntas, ¿vale? Sí, sí.
¿En caso de que un matrimonio no tuviera hijos, también tenía que hacer lo mismo?
En caso de que un matrimonio no tuviera hijos, la mujer estaba obligada a buscarle al marido una esclava con la que tener hijos. Pongamos, por ejemplo, fijaros, si recordáis, esto ya ha pasado en la Biblia, Pensad, por ejemplo, el caso de Abraham, ¿vale? Abraham y Sara no podían tener hijos y Sara tuvo que buscarle a una esclava, Agar, con la que Abraham tuvo a un hijo, Ismael. Para complicar todavía más la cuestión entre hoy, por ejemplo, árabes e israelíes. ¿Por qué? Pues porque para los árabes su, digamos, patriarca es Ismael, que habría sido el primer hijo de Abraham. Es verdad que hijo de una esclava, pero primer hijo en cualquier caso. Y el hijo de la mujer legal que tendría después con Sara, que sería Isaac, ¿vale? Entonces, para que pensemos también todo esto. Entonces, en lo que preguntabas... En lo que preguntaba, la mujer tenía la obligación de buscarle una esclava. Buscar una esclava por la misma razón. Un judío no podía no tener descendencia. Y una mujer, dos mujeres, tres mujeres, cuatro mujeres, las que hicieran falta hasta tener descendencia.
Tendría que mantener la
casa. Vamos, las que hicieran falta siempre y cuando pudiera mantenerlas.